che será, che será, che vive las ideas de los amantes, che cantan los poetas más delirantes, che juran los profetas embriagados, che está en la romería de mutilados, che está en las fantasías más infelices.
Han sonado las 12, caminamos hacia la fiesta con toda la información. Contala como quieras, hasta las 13.
No tiene decencia ni nunca tendrá, que no tiene censura ni nunca tendrá, que no tiene sentido.
¿Qué tal esa frase argentina? No lo entendería. Y sí, ¿qué va a entender? Si uno está en Argentina y ni uno entiende. Y que aparecen esos memes que dice, oh, estoy aburrido, y al lado la bandera argentina. Estaba. No te deja aburrir de Argentina. Y de repente decís, bueno, ya está Argentina, ya se me pasó el aburrimiento. No, esto sigue. Ya está Argentina, estoy medio agobiado, ya está bien, de la entretención. No, pará, tengo más. Ya está Argentina, aunque sea, déjame descansar, dormir de corrido un rato. No, pará, tengo mucho más para dar, no, pero ya está Argentina, yo ahora quiero descansar. No, ya te metiste en esto, ahora no te voy a bajar. No, si aburrirte no te aburrí, aunque a veces te den ganas de aburrirte un rato nomás. Es decir, si no pasa nada en este país, ¿qué onda? Que está todo tranquilo, sereno, igual, hace tanto tiempo. En Argentina cuando pasa eso, pues sí, no, pará, está por venir una revolución, un tsunami, un terremoto, algo va a pasar. Viste que dicen, los suecos, ponele, se deprimen, porque está todo tan tranquilo, tan estable. Tiene trabajo, casa, todo, y no pasa nada, entonces parece que se aburren ellos y se deprimen. Dame a mí un ratito, como los suecos, un ratito nomás, para no hacer nada. Para deprimirme un rato, a ver si yo me deprimo o simplemente me tiro. Yo creo que puedo dormir una semana de corrido. Porque en la aventura es un rato, ponele. Vos lo ve a Indiana Jones corriendo para que no lo aplaste una roca gigante. Bueno, el rato ese. Después estará otro rato, no sé, en un museo mirando momias sin que pase nada. Bueno, ¿cuándo viene el capítulo ese de una vez? Un ratito nomás. Y parece que en el otro lado del mundo se preguntan, ¿cómo puede ser los argentinos son tan jodones, les gusta tanto la fiesta, viste, las hinchadas, cómo cantan y todo, se juntan todos siempre? Primero, tenés que andar juntado con los demás para varias cosas. Para la joda en cooperativa, porque ya uno no se alcanza, y también para andar amontonado porque no sabe la revolución de la pindonga que puede venir mañana a la mañana. Segundo, tenés que cagarte a risa para sobrevivir nomás, porque si te lo tomás todo en serio y no fingís demencia un rato, te va derecho al corchazo. Y tercero, pero no menos importante, el espíritu de joda de la argentinidad es a prueba de bala, a prueba de cualquier cosa, porque ya el argentino nace sabiendo que está danzando en el Titanic, que no sabe en qué momento se va a ir toda la mierda. Y que al final, si te lo ponés a pensar, es una filosofía zen, un poco oriental. Disfrutémoslo hoy, el presente, el ahora. Mañana no sabemos qué puede pasar, y de verdad que ni sabemos, así que salud, caída de chancho.
Hoy es usted el que manda, lo dijo, está dicho, es mi discusión. No, toda mi gente hoy anda hablando bajito, mirando el rincón. Yo sé que inventó este estado, que inventó el inventar toda la oscuridad. Usted que inventó el pecado, olvidóse de inventar el perdón.
Hola, 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 ¿cómo les va? ¿Cómo están? Muy buenos mediodías, muy buen mediodía, muy buen mediodía. Si estuviera Beto me estaría corrigiendo acá, y seguramente que si está escuchando me debe estar diciendo, ah, no es buen, no es buenos mediodía, es buen mediodía. ¿Cómo les va? Bueno, comenzamos con nuestra segunda edición del día de hoy, aquí en la 99.3, vos ya sabés, esto es Contala Como Quieras, hasta las 13.
A pesar de usted, mañana te espero.
Otro día. Les digo que me dan la gana de salir a pachanguear con esta musiquita de Chico Buarque, que nos va a acompañar por lo menos gran parte del año, porque sabemos que mañana va a ser otro día, a pesar de los que te dije. Bueno, 33 grados con 8 décimas la temperatura en Posadas, 38 grados con 3 décimas la sensación térmica. ¿A ustedes les parece? A ver, 34, 35, 36, hace 5 grados más de térmica que los grados que hacen. Fíjense cómo está la cosa, ¿no? Ahí se mantiene, esta mañana lo decía bien temprano, alerta rojo por altas temperaturas aquí en nuestra ciudad de Posadas, alerta roja. ¿Qué quiere decir alerta roja? Es la alerta máxima, atención con esto. Temperaturas extremas de calor pueden afectar a todas las personas, incluso a las personas con buena salud, a las saludables. Estas temperaturas extremas, este alerta roja, está abarcando a las zonas de a toda la provincia de Misiones, la zona norte de Corrientes, a la zona este de Formosa, a la zona sur del Chaco, gran parte del Chaco en realidad, y una partecita de Santiago del Estero. Alerta roja entonces en nuestra región. A esta hora la humedad es del 51%, la presión 998 hectopascales, vientos de direcciones variables a 9 kilómetros por hora, el cielo está ligeramente nublado, pero no nos ilusionemos porque no hay para nada pronóstico de lluvias. Para hoy se espera una temperatura máxima de 39 grados. Imagínense que si con 33 grados 8 décimas tenemos 38 grados de térmica, cuando lleguemos a los 39 grados vamos a estar con 50. ¿Llegaremos? ¿Estaremos pisando? Bueno, cuidémonos. Mucha agua, mucha sombra, no enloquecerse, la actividad física parar un poquito hoy porque la verdad es que no da para mucho. Y sigamos esta jornada. Mañana probablemente comience un leve, pero levísimo descenso, les digo. Para los próximos días las mínimas van a estar subiendo y bajando entre 27 y 25 grados. El sábado, hacia el sábado y el lunes próximo, las temperaturas llegan hasta los 22 grados e incluso el lunes mínimas de 19 grados, pero las máximas se mantienen en 38, 41 grados de máxima prevista para el viernes, atención con esto, y hasta el próximo lunes también hay máximas de 35 grados. Bueno, así estamos en nuestra ciudad, Kenchi con todo lo que pasa, más la temperatura,
Cuando llegue ese momento, podré el sufrimiento, tocaré seguro.
Bueno, y les decía que las altas temperaturas se van a extender toda la semana, lo que están diciendo desde la Dirección General de Alerta Temprana, que depende del Ministerio de Ecología. La semana se caracteriza por el clima caluroso y soleado, con algunas posibles lluvias aisladas hacia el fin de semana. Hoy es un día estable, con predominio de sol. El calor intenso continúa siendo una característica principal. En la zona de Apóstoles, la temperatura máxima se estima en 39 grados. Aquí también, atención, ya se los dije. Para mañana miércoles se prevé un día soleado con un aumento en la nubosidad por la tarde. Las temperaturas seguirán siendo elevadas con máximas de entre 30 y 38 grados de acuerdo a donde estemos en la provincia. Aunque la humedad disminuye, no se descartan lluvias puntuales en el norte de nuestra provincia, especialmente mañana a la tarde, noche. El jueves va a continuar siendo caluroso, con probables chaparrones aislados por la tarde, y temperaturas mínimas de entre 22 y 26 y máximas de entre 30 y 37. Bueno, sigue caliente el clima, acompañando la calentura que tenemos ahora por las cosas que pasan alrededor nuestro.
De repente, impunemente, ¿cómo va a silenciar nuestro corazón a cantar? A pesar de usted, a pesar de usted.
Bueno, y como les adelantaba ayer, esta mañana temprano, ahora otra vez, mañana comienzan las clases en Misiones. Alrededor de 475.000 estudiantes retoman las clases en todos los niveles, inicial, primario, secundario. Hay un acto de apertura oficial que va a ser en la escuela 675 del barrio Mini City de Posadas. Eso lo anunció el Ministerio de Educación. También el Ministerio de Educación emitió un comunicado diciendo que estamos por comenzar en situación inmejorable las clases este año. Hablan de trabajo de infraestructura, dice que medidas destinadas a fortalecer el sistema educativo, incremento salarial docente, programas que facilitan el acceso a insumos escolares, bueno, a todo esto dice el gobierno provincial. Vamos a ver si hoy charlamos con alguno de los referentes de los docentes, de los gremios docentes, para que nos cuenten cómo empiezan las clases mañana, o mejor dicho, cómo comienza el ciclo lectivo, porque lo que no sabemos es si las clases van a comenzar efectivamente. Bueno, les decía que apertura oficial en la escuela 675 del barrio Minicity a las 10 de la mañana, presencia de autoridades provinciales, miembros de la comunidad educativa. Esto es lo que va a ocurrir mañana. Entonces, esto, mañana vamos a empezar a ver a los chicos que suben, que bajan de los colectivos, que van a la escuela. El tránsito se potencia aún más, ahí empieza todo un movimiento muy particular para el periodo de escuelas, y hay que ver si hay paro mañana, como está anunciado desde algunos sectores docentes. Bueno, vamos a ver cómo esa actividad se manifiesta en el movimiento estudiantil de docentes para mañana y para pasado, que son dos días previstos de paro. Ya lo vamos a charlar en un ratito nada más. Y veíamos que el gobierno provincial, con bombos y platillos, se han trabajado para mejorar la infraestructura, para que todos los chicos puedan ir a clase. No, lo lamento, señores, lo lamento. El relato, como dicen los de la derecha, ¿no? El relato, bueno, el relato, realidad mata relato, diríamos, ¿no? Porque hay, por ejemplo, un ejemplito que tengo acá, porque son infinidad, pero un ejemplo, niños del Dorado que van a tener que caminar unos 3 kilómetros hasta su escuela porque no hay transporte para esos chicos del barrio Pitacuá del Dorado, que reclaman desde la pandemia que recuperar el servicio de transporte urbano que actualmente pertenece a la empresa Kenia ahí en el Dorado. La empresa retiró el recorrido que antes conectaba el barrio con la escuela, dejando a los estudiantes sin otra opción que caminar al menos 3 kilómetros para asistir a clases. Bueno, hay que decirlo, señores del gobierno provincial, ustedes tienen que intervenir ahí. Tiene que intervenir el municipio, tiene que intervenir el Ministerio de Educación. No es mucho lo que hay que hacer, Hay que ordenar a una empresa de transporte que cumpla con el servicio para que los chicos puedan ir a la escuela. Caen 2 gotas de agua, esos chicos no pueden ir a la escuela. ¿Con estos calores? ¿A ustedes les parece que con estos calores? Bueno, sí, con estos calores parece que los chicos van a tener que ir hasta la escuela caminando 3 kilómetros, probablemente algunos un poco más. ¿Por qué? Porque hay una empresa de transporte urbano de pasajeros que no quiere hacer más ese recorrido. Hay un estado provincial ausente, hay un municipio evidentemente también ausente. Y atención, otras consecuencias del estado ausente, en este caso el estado nacional, que ha desfinanciado totalmente la provisión de vacunas del calendario obligatorio. Hay casos de sarampión, se han detectado, y hay casos de tos convulsa, que empezaron a aparecer casos, algún caso de tos convulsa en, creo, si no me equivoco, en la ciudad de Buenos Aires. Atención con las vacunas, exijamos, vayamos, pidamos, digamos, señores, yo tengo que vacunar y no me muevo de acá hasta que nos vacunen a mis hijos. No podemos ser tan resignarnos tanto a vivir mal. Bueno, atención con esto porque están insistiendo en que se controlen los carnés de vacunas a la vuelta de las clases. Con el tema del sarampión, son 4 los casos confirmados desde el 1 de febrero en la ciudad de Buenos Aires, y advierten que estamos ante un riesgo de brote. La cobertura de vacunación de la triple viral está por debajo del 95% en el país. Misiones tiene el 81,50% de cobertura en la primera dosis y un 56,61% en la segunda. Alertaron también aumento de casos de hepatitis A. Miren, acá hay una responsabilidad compartida, con responsabilidad del Estado que no tiene mecanismos, que no implementa mecanismos para estar atentos a hacer el llamado a las familias a que asistan a vacunarse. Y responsabilidad de la familia, no nos hagamos los distraídos. También la familia es responsable de garantizar que los chicos reciban las vacunas que les garantizan la buena salud, nada más y nada menos. El sarampión, les decía, está encendiendo alarmas no solo en la Argentina, sino en toda la región de Latinoamérica. Los nuevos casos de esta enfermedad, cuya circulación endémica había sido erradicada en el país en el año 2000, refuerzan la necesidad de que los niños cuenten con las dos dosis de la triple viral que están dentro del calendario nacional de vacunación y son obligatorias. Atención con esto, tengan en cuenta, según el último informe de la Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles del Ministerio de Salud Nacional, en agosto de 2024, en la primera dosis de la triple viral que se aplica en el primer año de vida del niño, Argentina alcanzó una cobertura del 81,43%. Sobre el refuerzo que se aplica a los 5 años, también llamada de ingreso escolar, los datos no son menos preocupantes. La cobertura fue de solo el 54,57%. Ninguna provincia alcanza el nivel óptimo del 95%, y a excepción de la provincia de Jujuy, Neuquén, Río Negro, Salta, San Luis, San Juan y Tierra del Fuego, que superan el 70%, todas las demás están debajo de ese número. En el caso de Misiones, según el reporte nacional, tiene un 81,50% de cobertura en la primera dosis de la triple viral y solo un 56,61% en la segunda dosis. Bueno, comenzamos ayer nuestro ciclo 2025 de toda la programación de la 99.3. Ayer comenzamos con el Contala. Por la tarde estuvo Don Beto Sepa con Vigencias, haciendo un repaso de la historia de Guillermo Brown, el almirante Guillermo Brown, que tuvo buenos comentarios, quiero decirlo, Así que Beto Sepa, pum, para arriba, se nos va para arriba, cumple este año el sueño de su propio programa, sin que nadie le hinche, sin que yo me enoje, sin que le tengan que decir pobre Beto. Bueno, cumplió su sueño del programa propio Beto Sepa, los lunes, recuerden, a las 6 de la tarde. Hoy no quiero que se olviden, hoy a las 6 de la tarde, la voz de los que no se resignan, que son los jubilados y pensionados de la Asociación de Trabajadores del Estado, pero que están dispuestos y han manifestado su voluntad de convocar a los jubilados de distintos sectores, que provienen de distintos sectores de la actividad. Así que jubilados universitarios, jubilados docentes, bueno, pero los que van a llevar adelante el programa son los jubilados y pensionados de la Asociación de Trabajadores del Estado, el único sindicato en la Argentina que tiene afiliación para jubilados. Ya se los van a contar ellos seguramente esta tarde o en el transcurso de los programas que van a desarrollar todos los martes a las 18 y hasta las 19. Parte de nuestra programación de la 99.3, en un ratito le cuento un poquito más.
Cuando llegue ese momento, volver sufrimiento, cobraré
y sé que por el ser el feriado de carnaval probablemente no haya tantos escuchándonos, probablemente estemos en los números que Beto Sepa señala, que son la cantidad de oyentes que nos acompañan desde hace varios años. Bueno, estoy segura que a partir de mañana, que empieza a moverse la actividad, que ya no hay feriado, que va a haber clases, vamos a tener más oyentada, y por eso decidimos este año estar a las 6 a 7, de 6 a 7 de la mañana tempranito, tirándole los títulos de nuestra región, para que cuando se levantan, preparan el mate, preparan a los chicos para ir a la escuela y los llevan hasta la escuela, vayan compartiendo con nosotros la información. Háganmelo saber, recuerden que voy a estar acá solita frente al micrófono compartiendo con ustedes nuestra información, analizándola y reflexionando también. Y también nos van a poder escuchar cuando salen del trabajo, vuelven para la casa, tienen la 99.3 en el auto encendido, y ahí vamos a estar compartiendo también títulos y alguna entrevista hasta las 13, hasta la 1 de la tarde. Bueno, vengo siguiendo el estado de salud del Papa Francisco. El Vaticano informó que el Papa sigue en reposo, que durmió toda la noche de anoche, después de la crisis respiratoria que otra vez puso en alerta a todo el mundo. La oficina de prensa del Vaticano informó hoy que el Papa durmió toda la noche y continúa con su descanso. El pontífice había sufrido ayer lunes dos episodios de insuficiencia respiratoria aguda y su pronóstico sigue siendo reservado. El parte médico de este lunes había dado a conocer que la causa de la crisis respiratoria que afectó a Francisco fueron causados por este importante cúmulo de mocos endobronquial y consecuente broncoespasmo. El Papa se encuentra internado en la clínica Gemelli de Roma. Tuvo que retomar ayer lunes la ventilación mecánica no invasiva, aunque permaneció siempre lúcido, orientado y colaborador. Como cada vez que doy parte de esta del estado del Papa Francisco, por supuesto desde aquí mis deseos, y seguro que el de muchos de ustedes que nos están escuchando, de que el Papa se recupere, salga de esta crisis de salud y podamos disfrutarlos un poco más. En su papado que nos enorgullece a los argentinos y argentinas.
Usted que inventó este estado, que inventó el inventar toda la oscuridad. Usted que inventó el pecado, olvidóse de inventar el perdón.
12 y 23 minutos.
Estás escuchando la 99.3, La Voz Capital, nuestro punto de encuentro.
yo nunca quise estar.
Yo creo que todo es una mentira.
Bueno, ahí estábamos escuchando a Charly García, yo no quiero volverme tan loco. No, les digo que no es casual, porque la idea es esa, no volvernos tan locos, como decía al principio de esta de este programa, lo decía Pablo Picotto, el humorista este que en algún momento acompañó, creo que un programa de las 7:50, que también estuvo el año pasado en el Destape, y la verdad es que por ahí encuentro algunas cositas que son sencillamente admirables de Pablo Picotto, hoy hablando de que en esta Argentina no hay tiempo para aburrirse, y en este caso yo no quiero volverme tan loco. Quiero aburrirme un rato. Bueno, Charly García nos traía este tema que compartíamos con todos ustedes.
Cuando llegue ese momento, por el sufrimiento, cobraré seguro, puro, todo ese amor reprimido, ese grito mordido, ese samba en lo oscuro.
Bueno, y seguimos repasando títulos, en este caso yerbateros que continúan su reclamo por un precio justo en San Vicente y San José. Atención, esto ocurre hoy porque un centenar de productores están llevando adelante protestas simultáneas en las localidades de San Vicente y de San José en reclamo de mejores precios por la producción que entregan a secaderos y molinos. La protesta de los productores en San Vicente sigue en pie. Esto se desarrolló también ayer lunes. Hoy por la mañana, a la altura del kilómetro 970 en la ruta provincial 14, unos 50 manifestantes se mantenían al costado de la ruta sin obstruir el tránsito, pero haciéndose ver y oír. Según lo que informaron las fuerzas de seguridad, en el lugar se encuentran 2 camiones, 15 camionetas, 11 automóviles y 5 tractores, dicen las crónicas. Por otra parte, otro grupo de productores de San Pedro y Apóstoles se concentraron en la mítica rotonda de San José, en la intersección de las rutas 105 y 41, a pocos kilómetros de la ciudad emblema de la yerba mate, Apóstoles, ¿no? Los yerbateros piden un precio mínimo de 457 pesos por kilogramo de hoja verde entregada en secadero, denunciando que la industria no respeta ese valor. Los productores advirtieron que de no obtener respuestas favorables podrían intensificar las acciones, afectando la salida de yerba de los molinos y su llegada a las góndolas.
Usted,
y decíamos que los yerbateros de San Pedro estaban ahí en el cruce de San José, pero también San Pedro está atravesando un momento difícil, estamos atravesando todos. Las crónicas de los medios llegan de acuerdo a cómo sus corresponsales les van enviando la información. En este caso, información de San Pedro, donde con el cierre de los primeros dos meses de 2025, todas las ciudades de fronteras están viendo cada vez que cada vez es más difícil sostener en pie el comercio. Bueno, San Pedro es zona de frontera con Brasil y allí notan cómo ya no llegan turistas ni compradores de Brasil por el impacto cambiario, mientras persiste la falta de recuperación en el sector productivo y comercial. El presidente de la Cámara de Comercio de San Pedro, Raúl Añáiz, aseguró que estamos viviendo un momento difícil y en el panorama económico adelantó que tenemos que ponernos muy creativos para poder enfrentar lo que se viene, anticipando tiempos aún más complicados. Ahora, yo me pregunto a estos comerciantes, que seguro con muy buen con muy buena voluntad y de buena fe confiaron en este mamarracho que está gobernando este país. Al cabo de un año y tres meses de una gestión que no hizo más que ir hundiéndonos cada vez más en la miseria, que nada, absolutamente nada de los indicadores económicos dan cuenta de que esto va a mejorar en algún momento. Hace falta leer, informarse, escuchar distintas opiniones. Nadie hoy es capaz de atreverse a decir que esto va a mejorar. Por el contrario, los pronósticos son muy oscuros, porque esta política económica que está aplicando esta gente, ya la vivimos. Tiene esto que ya vivimos en la dictadura con Martínez de Hoz, en los 90 con el Menemato y Domingo Cavallo, ya lo hemos vivido. El condimento que tiene ahora es que lo está llevando adelante un mamarracho, un personaje que merece que sintamos vergüenza ante el mundo, ya no solamente porque es un payaso, sino porque además es un estafador. ¿No le cae la ficha a quienes confiaron de buena fe y tienen todo el derecho del mundo a haber confiado, como que tienen el derecho a hacerse cargo de que probablemente muchas de las razones de ese odio hayan sido, además de la buena fe, el odio, el anti-algo, el anti-ca? Mucho de eso hubo en los votos, que muchos misioneros, una de las provincias que más votos le proporcionó a esto que estaba gobernando el país, a esto que acompañaron todos los legisladores de la provincia de Misiones. En un año electoral, no hay que olvidarse que los tres senadores, dos del Frente Renovador de la Concordia y uno de Juntos por el Cambio, y los diputados nacionales de la Renovación y de Juntos por el Cambio, entre ellos el radical Martín Arjol, el justicialista Alberto Arrúa, bueno, todos estos van, sí, Carlos Fernández, Carlos Arce en el Senado, bueno, no me acuerdo ahora todos los nombres, pero votaron todas las leyes de esta tragedia, fueron y votaron la ley Bases y el DNU 7023, a partir del cual se le dieron superpoderes a este desquiciado, y se lo hemos dicho, yo personalmente le dije a Martín Arjol, estás votando el desguace de la patria. No, nosotros hemos introducido cambios, ¿y qué va a pasar con la yerba? No, nosotros para votar garantizamos. No garantizaron nada, votaron esta tragedia que están viviendo nuestros productores yerbateros. Productores yerbateros que en su gran mayoría también confiaron en que iban a venir tiempos de bonanza. Bueno, ahora, ¿saben qué? En el medio de esta tragedia también es tiempo de reflexión. De reflexionar cuál es el sentido que le tenemos que dar a nuestro voto, más allá de que nos gusten más o menos algunos nombres o algunas caras. Valen los proyectos de país, valen los proyectos de provincia. Cara más, cara menos, lo que importa es el proyecto. Y por supuesto que cuando importa el proyecto, también importan las caras que van a llevarlo adelante, en la medida en que nos ocupamos de saber de dónde vienen, porque también es cierto eso. Se ha votado sin saber de dónde viene, a dónde va. Bueno, haber votado a Milei ya realmente es descabellado. Pero bueno, Así están los los comerciantes de nuestra provincia, que tiene 2.000 kilómetros de frontera con países vecinos. Así están los productores yerbateros. Así están también otras producciones agrarias en nuestra provincia. Tiempo de reflexión, año electoral. ¿Hay que seguir dando, poniendo la ficha a lo que nos hace sufrir? Con amor por nosotros mismos y por nuestra familia, hay que votar con sentido común. Y no porque quiero un cambio, nada más.
A pesar de usted, mañana de ser otro día.
Tendrá entonces que ver al día renacer, derramando poesía. ¿Cómo se va a explicar ver al cielo clarear?
Bueno, si hay organismos desmantelados por completo por el gobierno de Javier Milei, son los organismos que trabajan, deberían estar trabajando y no lo están porque han sido desmantelados en la prevención de los femicidios, en la asistencia a las mujeres para que no se vean obligadas a someterse a la violencia de los varones, quedándose en las casas porque no tienen a dónde ir. El programa Acompañar, por ejemplo, totalmente desmantelado. Bueno, en febrero se registraron 13 intentos y un femicidio consumado en la provincia de Misiones. Atención con esto. En lo que va del año y de acuerdo a los datos del colectivo Mumalá, la provincia contabiliza 26 casos en grado de tentativa. La organización Observatorio Nacional Mujeres de la Matria Latinoamericana, Mumalá, realizó un relevamiento de los femicidios vinculados, transvesticidios y otras muertes violentas de mujeres e identidades feminizadas ocurridas en Argentina entre el 1 de enero de este año y el 27 de febrero. Los datos arrojados por el observatorio reflejan una situación alarmante y preocupante. Los discursos de odio y la eliminación de las políticas públicas específicas para favorecer y sostener a mujeres violentadas también revierten el beneficio que tenían las mujeres en su contra y sostienen las violencias e inequidades que se supieron de alguna manera ir reduciendo con las luchas de las mujeres y las disidencias. Bueno, desde Mumalá resaltaron que la frecuencia de los femicidios se han intensificado, ya que según el análisis del observatorio, hoy ocurre un femicidio cada 29 horas. La violencia machista persiste y mata. Desde el 1 de enero hasta la fecha se han registrado 48 femicidios en todo el país. De ese total, 40 fueron femicidios directos y 2 estuvieron vinculados a las víctimas. Además, se identificaron 5 relacionados con el narcotráfico o el crimen organizado junto a un suicidio femicida. El impacto de la violencia de género también se refleja en los intentos de femicidio, que suman un total de 182 en lo que va del año, lo que equivale a un intento cada 8 horas. En la provincia de Misiones, particularmente, febrero registró 13 intentos de femicidio y, señala Mumalá, 2 han sido consumados, consolidando a la provincia como un territorio en el que la violencia de género no da tregua. Siempre Misiones estuvo entre las provincias con más alto índice de violencia de género, ¿eh? Hay que decirlo, que no es solamente una cuestión de ahora. lo que habla también de una provincia que cuyos principales referentes políticos en funciones de gobierno han manifestado su machirulismo, pañuelo celeste, la ESI, cuánto tiempo se tardó y cuánto se aplica de la educación sexual integral en las escuelas de la provincia de Misiones. Bueno, lo que dice la información es que si bien en el gráfico del mapa nacional figura solo un femicidio en Misiones, cabe aclarar que ese mes, luego de que se cerró el observatorio, se registró el femicidio de la pareja del policía que está estos días, que fue hace unos días asesinada, así que se suman dos al día de hoy, lo dijo Carla Talavera, coordinadora provincial de Mumalá en Misiones. Carla también hizo referencia a la muerte de Soledad Machuca, que es lo que decíamos justamente, cuya pareja, un suboficial de la policía de Misiones, se encuentra imputado provisoriamente por el femicidio de la mujer de 35 años el miércoles 26 de febrero, fecha para la cual ya se había cerrado la estadística que venía haciendo Mumalá en todo el país. Las cifras también revelan el impacto devastador de estos crímenes, que estos crímenes tienen en las familias. 39 niños, niñas y adolescentes han quedado huérfanos debido a los femicidios registrados en el país en lo que va del año. Además, el 66% de los femicidios ocurrieron en viviendas de las víctimas o en espacios compartidos con el agresor, demostrando que la mayoría de estos crímenes se cometen en entornos de intimidad y confianza. Desde Mumalá exigen la declaración de emergencia nacional en violencia de género para garantizar mayores recursos destinados a la atención integral de mujeres y personas del colectivo LGTBIQ+, en situación de violencia. En cuanto a las características de los femicidios ocurridos en la Argentina, el 51% de los casos fueron cometidos por parejas o exparejas de las víctimas, mientras que un 20% fueron perpetrados por otros familiares. La edad promedio de las víctimas es de 45 años. Respecto a los métodos utilizados, el 29% de los femicidios fueron cometidos con armas de fuego y el 34% con armas blancas. Bueno, recordamos aquí que se viene el 8M, el Día Internacional de la Mujer. Bueno, para esa fecha las organizaciones feministas están organizando las marchas en todo el país, la marcha que va a empujar, digamos, a que se realice en todo el país, va a hacerlo bajo la consigna Milei, sos un estafador. Esto se va a realizar en el marco del paro internacional antirracista y antifascista el 8 de marzo, es decir, este sábado próximo. Mujeres trabajadoras de la economía popular, organizaciones sindicales, Ni Una Menos y la Asamblea Antirracista y Antifascista y organizaciones políticas están ultimando los detalles para una nueva y masiva marcha en unidad para este 8 de marzo. El segundo durante el gobierno de Javier Milei. Este 8 de marzo, hay que decirlo, llega con un gran empobrecimiento del sector popular, sumado a la pérdida de institucionalidad de las políticas de género, y a una creciente violencia producto del discurso de odio fomentado desde el mismo gobierno. Y como si no alcanzara con esa violencia de género ejercida mayormente en los ámbitos familiares, parejas o exparejas de estas mujeres asesinadas totalmente en el último año, fundamentalmente desprovista de toda atención de parte del Estado, por lo menos para poder correrse de esos lugares con espacios de contención desmantelados, si a todo eso le hacía falta algo, bueno, se supo ahora que las mujeres podrían, podría disponerse que las mujeres finalmente se jubilen a los 65 años. Y que además, hay que decirlo, que han sido las mayores beneficiarias las mujeres, se viene el fin de la moratoria. Y con el fin de la moratoria, 7 de cada 10 adultos mayores no podrán acceder a una jubilación. El Gobierno Nacional decidió que no habrá nuevos mecanismos para que las personas se jubilen aunque no tengan el mínimo de aportes, pero retrasa una reforma previsional más amplia. La información dice que a partir del próximo 23 de marzo, los trabajadores que no cumplieron con 30 años de aportes al sistema previsional argentino no podrán jubilarse debido a que ese día llega a su fin la moratoria vigente desde marzo de 2023, que el gobierno de Javier Milei decidió no extender, mientras que quedó descartada por el momento una reforma más comprensiva al sistema. Por otro lado, sí quedará abierta hasta fin de año la posibilidad de saldar al contado el importe de los periodos faltantes. El fin de la moratoria implicará un cambio de relevancia debido a que 7 de cada 10 adultos mayores acceden a su jubilación a través del plan de pagos de deuda previsional que se puso en marcha durante el año 2023. Se estima que en el caso de las mujeres el impacto será mayor porque 9 de cada 10 acceden a su retiro a través de este mecanismo y una vez finalizada su vigencia deberán esperar a los 65 años para obtener un ingreso destinado a su retiro. Gobierno de Javier Milei, con todas las letras, con el voto de los diputados y senadores, todos de la provincia de Misiones.
El día de venir antes de lo que usted piensa, a pesar de usted,
a pesar de usted, mañana de ser otro día.
Tendrá entonces que ver al día renacer, derramando poesía. ¿Cómo se va a explicar? Será el cielo clarear.
Bueno, y les contaba cuando hablábamos de los docentes que se habían anunciado un paro de 48 horas para mañana miércoles y el jueves 6 de marzo. Mañana miércoles comienza el ciclo lectivo. Bueno, finalmente se supo que el Frente de Trabajadores de la Educación en Lucha ratificó el paro de 48 horas en Misiones. Comunicaron que efectivamente van a llevar a cabo el paro sin asistencia a los lugares de trabajo, a las escuelas, fijados para el 5 y 6 de marzo, es decir, el primer y segundo día del nuevo ciclo lectivo. El reclamo es salarial, ¿eh? Convocan a reunirse en la Plaza 9 de Julio de Posadas a partir de las 9 de la mañana, mañana miércoles 5 de marzo, en reclamos por aumentos de salario y mejora de las condiciones laborales. Luego de estas medidas volverán al paro los días 11 de marzo y jueves 20 de marzo, el último, el del 20 de marzo, con una asamblea provincial en Oberá, junto a educadores de otras localidades. Bueno, este frente lo integran trabajadores agremiados a la UNAM, la UTEM, la CTA Autónoma, la agrupación Conti Santoro, Autoconvocados y Marea Blanca, entre otros.
Usted se inventó el pecado, olvidóse de inventar el perdón.
A pesar de usted, mañana de ser otro día.
Yo quisiera saber dónde...
Una alerta que están haciendo y que me parece bien para que tomemos nota. El calor hace que uno no sepa dónde más buscar un algo que nos refresque. Y por supuesto, muchas y muchos, viviendo ahí, al lado del río, acuden a cualquier lugar donde tengan una salida al río o algún arroyo. Bueno, atención, peligros en aguas no habilitadas. Atención con esto. Y quiero decirles algo. Aguas no habilitadas en las costas de la ciudad de Posadas, Candelaria, Garupá, porque no se hicieron como correspondían los trabajos complementarios, los trabajos de soterramiento, no de soterramiento, no me acuerdo ahora cómo se dice la palabra, si alguien se acuerde me diga, de las costas del río Paraná después de las crecientes por la elevación de la cota por la represa Yacyretá. Mucho de lo que había sobre tierra firme antes de ser inundada por las aguas no se limpió como correspondía, no se allanó el terreno, y entonces eso está provocando accidentes graves, incluso ahogamientos, lastimaduras. Bueno, son números lamentables, dicen, porque se registraron 12 ahogados en la temporada. Peligro en aguas no habilitadas. La temporada de altas temperaturas en Misiones trae, por supuesto, este problema recurrente. Los bañistas que buscan refrescarse en lugares no habilitados, poniendo en riesgo su seguridad. ¿Hay señalamientos de que no están habilitados las costas del río Paraná, sobre todo por esta falta de mantenimiento, por esta falta de las obras complementarias que significaban también garantizar que la base del río que quedó bajo agua no tenga restos de viviendas, de árboles caídos por el agua, en fin? Bueno, lo cierto es que según datos oficiales, en lo que va del periodo de octubre a abril, ya se registraron 12 personas ahogadas en la provincia. Son números lamentables, dice la información, lo dijo en realidad Franco Basigalupi, director de Seguridad Acuática. Dijo: siempre decimos que nunca van a ser cero, pero vienen disminuyendo año tras año, aseguró el funcionario, insisto, de la Dirección de Seguridad Acuática. El año pasado el total de ahogados fue de 17. ¿En qué periodo de tiempo? ¿En el mismo periodo de tiempo que ahora? Bueno, dice, estos últimos meses los calores hicieron que la gente ingrese al agua, ingrese más al agua, y como consecuencia se produjeron estos ahogamientos. La mayoría de estos accidentes fatales ocurren en sitios sin guardavidas ni medidas de seguridad. No podemos prohibir que la gente ingrese al agua, pero al menos deben conocer la zona y tomar precauciones. Nos están advirtiendo, atención con esto, hay que tener mucho cuidado, el calor va a seguir todavía por unas semanas más, por lo menos, a tener cuidado.
A pesar de usted, mañana de ser otro día.
Yo quisiera saber dónde se va a esconder esta enorme alegría. ¿Cómo le va a prohibir a ese gallo
bien? Señoras y señores, estamos llegando ya casi al final de nuestra segunda edición del Contala Como Quieras, de 12 a 13 de este año. Les voy a recordar, antes de irme, que hoy tenemos el programa a las 6 de la tarde, La Voz de los que no se resignan, de los jubilados y pensionados de ATE, de 18 a 19, y mañana, de 18 a 19, Caña con Ruda. Un programa que va a tratar sobre género, ambiente, disidencias, diversidades, cómo todo eso, cómo todo tiene que ver con todo en estos temas, y lo van a conducir al programa Amanda Locina y Carlos Recio, que también este año Carlos Recio y Amanda, que venía haciéndonos columnas en años anteriores, columnas sobre educación sexual integral, y Carlos Recio, que nos viene acompañando hace tanto, también nos acompañaba en sus columnas que abrían fuertes debates. Bueno, se juntan ambos, dos generaciones, dos sexos, dos géneros y un espacio en común. Amanda lo va a hacer desde La Plata, donde vive, misionerísima como es, desde allá va a acompañarnos con su con Carlos Recio desde estudios, haciendo caña con ruda. Me gusta la idea, tengo ganas de escucharlo, como estoy ansiosa de escuchar el programa de los jubilados esta tarde, ¿eh? Así que bueno, preparémonos, porque además el jueves, les recuerdo, también otra columna del año pasado se convierte en programa y viene conversando sobre educación con Graciela Carta y Pablo Bain, que en su primer programa ya me avisaron y lo están promocionando además, ¿eh? Que va a estar Elena Maidana, esta licenciada en letras, que es una activa militante feminista, va a estar este jueves a las 6 de la tarde acá en estudios con Pablo Bain y Graciela Cartas haciendo el primer capítulo de Conversando sobre Educación de este ciclo 2025. El viernes vamos a tener el espacio Mañana es Mejor, el espacio que también se convierte en programa, espacio que tenía Martín Sereno, referente de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, del Movimiento Evita y del Partido Tierra, Techo y Trabajo, que va a tener su programa el viernes a las 18 y hasta las 19, así que también vamos a estar esperando para poder ver, analizar y escuchar cómo está, cuál es la situación que están atravesando las agriculturas familiares, la soberanía alimentaria, ¿la tenemos, no la tenemos? ¿Cuánto tenemos que pelear y cómo para tener soberanía alimentaria? Y el sábado, de 10 a 12, sin apuros, mariquita, tranquila, bajá, sin apuros, los sábados de 10 a 12, vamos a estar debatiendo sobre el escenario político, sobre todo el escenario político provincial, al que le falta tanto espacio para el debate político. Vamos a tratar de compartirlo. En principio, Beto Sepa y yo vamos a estar al frente, pero cada sábado nuevas voces nos van a estar acompañando para ese debate, insisto, sin apuros. Por ahora, con un poquito más de apuro, ya, a ver, ¿qué hora es? Sí, miren, estoy redondita, ¿eh? Me está saliendo bien esto, ¿eh? Me está saliendo bien, y eso que hoy me falló una entrevista que tenía prevista y finalmente, no se concretó porque un docente que quería hablar para que me cuente lo de paro de mañana, pero deben estar en esa movida y por lo tanto no habrá recibido la llamada, vamos a intentar mañana, pero he llegado redondita, ¿eh? Así que redondito el horario, no se hagan los graciosos, que no estoy hablando ni de mi peso ni de mi físico, de los cuerpos no se hablan, dicen por ahí, y hay que mantener vivas todas esas consignas que pretenden aniquilar desde la ultraderecha fascista que nos está gobernando. Nos encontramos mañana a las 6 de la mañana. Aquí estamos con Contala Como Quieras hasta las 7, y después, por supuesto, a las 12 del mediodía. Estoy segura que a los que me acompañaron hoy, tanto a la mañana tempranito como ahora, que los que están ahí, entre ellos Beto Sepa, que está atento, haciendo sus comentarios sin apuros, dice, mamita, dice Beto. Y Nora me dice, en las escuelas de Misiones se festeja el Día de la Familia. Obvio, cero ESI, el ministro, las directoras y los maestros. Esto a propósito de lo que hablábamos de esta nuestra provincia, que no le hizo falta la llegada de Milei para tener una actitud conservadora en relación a esto de la educación sexual integral, etcétera, etcétera. Bueno, gente, nos encontramos mañana. Tengan una buena jornada, cuídense, tomen mucha agua, estén bajo la sombra y qué sé yo, hagamos algún curundú, alguna danza de la lluvia, a ver si caen algunas gotas y nos alivia este calorazo que ya anuncia, lamentablemente, que lo tenemos por toda la semana. Chau, y vos ya sabés, contala como quieras.
Hoy es usted el que manda, lo dijo, está dicho, es sin discusión, no, toda mi gente hoy.
y anda hablando bajito, mirando el rincón, vio usted.